Una de las cosas que recuerdo cuando estaba en el colegio y sobre todo en la asignatura de ciencias naturales, que ahora ya no se llama así, se llama de otra manera, nos hablaban de una palabra que en cierta manera me costó aprender, pero que era la metamorfosis, ¿ya? Y era eso de los cambios y el gusano que ejerce la metamorfosis y acaba convirtiéndose en lo que es una sorprendente y gloriosa mariposa. La verdad es que esto a mí me gustaba, ¿ya? ¿Cómo podía ser que de un gusano feo y peludo podía, al final, por ese proceso de metamorfosis, aparecer algo tan glorioso, maravilloso y bonito como es una mariposa? Y fíjense que, tomando esta ilustración de la naturaleza, y Pablo nos va a tomar algunas ilustraciones de la naturaleza, podemos entender, en cierta manera, cosas en cuanto a lo que es el misterio de la resurrección final de los muertos. Fíjense que el capítulo 15 de Corintios es un capítulo que se basa en explicar lo que es la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Y en el texto que hoy se ha leído, 1 Corintios 15, los versículos del 35 al 50, Pablo, en cierta manera, va a explicarnos cómo va a darse esa resurrección, con qué cuerpo resucitaremos al final de los tiempos. Así que tengan sus Biblias abiertas en 1 Corintios, capítulo 15, y los versículos del 35 hasta el 50. Y fíjense que con esta pregunta, ¿cómo vendrán, con qué cuerpo vendrán aquellos que resucitarán? Hay tres cosas que me gustaría destacar en el texto de hoy. Y lo primero es que la resurrección del cuerpo conllevará un cambio en nuestro cuerpo resucitado. Segundo es que la resurrección del cuerpo conllevará que nuestro cuerpo resucitado sea de un tipo distinto. Y tercero es que la resurrección del cuerpo conllevará que nuestro cuerpo sea hecho a la imagen de Cristo. Así que vamos a intentar analizar lo que son estos tres puntos. Primero, la resurrección del cuerpo conllevará el qué. Conllevará un cambio en nuestro cuerpo resucitado. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo explica este cambio? ¿Cómo Pablo explica esa realidad del cambio? Y fíjense que lo va a explicar con un principio natural, con un principio de la naturaleza. Y es el principio del cambio que se observa en la naturaleza. Fíjense, si han tomado atención al texto que se ha leído, van a darse cuenta cómo Pablo utiliza principios del mundo natural, principios de lo que es la revelación general o la revelación natural, principios de la creación para explicar y responder a la pregunta: ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo vendrán aquellos que han dormido en Cristo y resucitarán al fin de los tiempos? Y fíjense que la primera imagen, el primer principio natural, lo tomará precisamente de la siembra, del grano o la semilla que se siembra y cómo esta semilla cambia y brota. Y el segundo principio lo tomará de observar lo que son la realidad de que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, cuerpos que son distintos con gloria distinta. Fíjense que Pablo utilizará estas imágenes y lo va a hacer no tanto para explicar cómo se producirá el proceso de la resurrección. Porque esto ni Pablo lo sabe, porque cuando hablamos de la resurrección final de los muertos, hermanos, estamos hablando de un misterio. Estamos hablando de algo que no sabemos bien cómo sucederá. Fíjense que Pablo así lo dice. Fíjense en el versículo 51 de este mismo capítulo. Pablo habla del misterio, fíjense, dice, he aquí, os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, en cierta manera nos enfrentamos con un misterio. Pero debemos recordar algo importante, debemos recordar dónde estamos en el argumento de Pablo. Nos enfrentamos con el capítulo 15, que posiblemente es el capítulo más teológico de toda la carta a los corintios. Pero deben recordar qué es lo que Pablo está haciendo en este capítulo. Primero, Pablo les recuerda algo fundamental a los corintios. Les recuerda que lo que es la doctrina de la resurrección es parte esencial del Evangelio. Parte esencial del Evangelio que se ha predicado, del Evangelio que hemos recibido, y por lo tanto la resurrección es algo que es innegociable. El creyente en la iglesia no puede perder la verdad de la resurrección de Cristo y de la resurrección de aquellos que han dormido en Cristo Jesús. Y después de esto, Pablo les va a explicar y les explica las terribles consecuencias en el supuesto de negar la resurrección final. Dice, las terribles consecuencias es que si no hay resurrección final, una, Cristo no resucitó. Dos, nuestra predicación es vacía, es vana, es falsa y es engañosa. Y tres, vuestra fe, nuestra fe es vana, no sirve de nada. Pero después de esto, Pablo les enfrenta con la realidad de que hay una verdad clara, que Cristo ha resucitado. Y ha resucitado como los primeros frutos, las primicias de una nueva cosecha. Cristo es el primer fruto de aquellos que resucitaremos tras de él, y Cristo es las primicias, el primer fruto de algo nuevo, de la nueva creación. Ante esto, Pablo les dice, la resurrección de Cristo es ya la victoria del reino de Dios. Cuando Cristo resucitó, los enemigos fueron vencidos y Cristo seguirá reinando hasta que el último enemigo de todos, la muerte, sea puesta bajo los pies de Cristo. Y en ese momento el reino de Dios será completo y pleno, porque ni la muerte como enemigo podrá desafiar a Dios mismo, porque habrá sido vencida. Ante esto, Pablo les va a decir, pues bien, esta realidad de la resurrección, les va a decir, velad debidamente y no pecar. Es decir, esa verdad de que resucitaremos al fin tiene que tener consecuencias éticas en vuestra vida presente. Tenéis que vivir el presente con esa vida que ya os ha sido dada en el Cristo resucitado. Por lo tanto, fíjense que hasta aquí, ¿qué es lo que ha hecho Pablo? Hasta aquí Pablo ha demostrado que hay resurrección final de aquellos que hemos creído en Cristo. Pablo ha demostrado que esa resurrección final va a darse y va a ser una resurrección corporal como fue la de Cristo. Ahora bien, aquí puede surgir una pregunta, que es precisamente la pregunta del versículo 35. Bajo esa realidad, fíjense ahora la pregunta de un supuesto objetor. Bien, si esa realidad de la resurrección se da, entonces, fíjense el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bien, Pablo, si esa resurrección es una realidad y va a darse, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cómo vamos a resucitar? Y fíjense que en ese sentido, eso se daba porque en aquella cultura grecorromana podían tener problemas con eso de la resurrección. Piensen cuando Pablo se fue a Atenas y empezó a predicar ahí en el Areópago. Se le acercaron los filósofos de aquel tiempo, se le acercaron los epicuros, se le acercaron los estoicos, porque querían escuchar lo que Pablo les predicaba acerca de Jesucristo y de la resurrección, como si fuese el Dios y una diosa totalmente distintos. Y Pablo empieza a predicar, y lo interesante es cuando acaba la predicación ahí en Atenas, fíjense cómo respondió la gente. Fíjense en Hechos 17 y el versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Se dan cuenta? Fíjense que, al igual que muchos hoy en día, la incredulidad del ser humano en relación a esto, en relación a la resurrección, no ha cambiado. Era incrédulo en aquel tiempo y sigue siéndolo hoy en día. Y el problema de eso venía dado, ¿saben por qué? Venía dado por la manera en cómo aquella cultura entendía el mundo y entendía la creación en la cual vivía. Porque había diferentes visiones de la vida después de la muerte en la cultura grecorromana, diferentes tipos. Pero aquellos que sostenían que había algún tipo de existencia después de la muerte, muchos de ellos sostenían que una existencia corporal, física después de la muerte no tenía sentido, porque el cuerpo, ¿qué era? El cuerpo era la cárcel del alma. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene la resurrección final de un cuerpo físico? Y en aquella cultura era muy complicado entender lo que era la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Para ellos eran dos cosas aparte, dos cosas distintas, dos polos opuestos que no podían ponerse juntos. Agua y aceite, una cosa es el mundo espiritual y una cosa es el mundo físico, material. Siendo así, ¿cómo entonces un cuerpo que fue creado para vivir en este mundo, para vivir en esta creación, cómo un cuerpo podrá resucitar para vivir en el cielo mismo? Fíjense que posiblemente los corintios tenían este problema. Y fíjense que la incredulidad en relación a lo que era la resurrección no venía solamente porque no creyesen en aquella cultura, sino que venía dada por la cosmovisión, es decir, cómo entendían y veían el mundo. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Nosotros como creyentes podemos encontrarnos también con preguntas en relación a este tema, no por incredulidad, no porque no creamos, pero sí podemos preguntarnos cómo será esta resurrección, con qué cuerpo resucitaremos. ¿Se han preguntado alguna vez esto? Yo estoy seguro que sí se lo han preguntado, porque he escuchado, por ejemplo, cosas como, oiga, ¿en el cielo nos conoceremos o no nos conoceremos cuando resucitemos? ¿Se han preguntado esto? También a mí me han preguntado algunas veces, ¿y qué pasa con aquellos que han sido incinerados? ¿Cómo resucitarán? E incluso me llegaron a preguntar, ¿tendremos arrugas o no tendremos arrugas cuando resucitemos? No lo sé, ¿ya? Pero fíjense que básicamente Pablo, ¿ya?, va ahora a intentar responder esto, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo eso va a darse? Y fíjense que Pablo empieza a responder esto con ese principio natural de la naturaleza. Hay un principio de cambio en el mundo natural. Y fíjense cómo empieza a responder en el versículo 36. Fíjense que dice, necio. Muy diplomático Pablo no era en ese sentido. Pero tenemos que entender lo que Pablo está haciendo aquí. Es posible que Pablo está imaginando un posible interlocutor. Es decir, no es que esté llamando necios a los corintios. Pablo está desarrollando su argumento y ahora imagina un posible interlocutor que le pregunta, oye, si la resurrección existe, entonces, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Si hemos sido hechos para este mundo, ¿cómo podemos resucitar para un mundo que viene? Por lo tanto, Pablo dice, oye, necio. No les llama necio a los corintios, ¿ya? Pero fíjense que la palabra necio es importante. Porque aquel que es necio, ¿quién es? Es aquel que no es sabio. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, ¿quién era el necio? El necio era aquel que en su corazón dice, no hay Dios. Es aquel que no tiene en cuenta algo fundamental e importantísimo a Dios mismo. Pero fíjense que dentro de la carta a los corintios el tema de necedad y sabiduría es importante. Ya desde el principio de la carta Pablo les dice algo a los corintios, que aquella sabiduría que rige al cristiano, que rige a la iglesia, ¿cuál es? Es la sabiduría de la cruz de Cristo. Es la sabiduría de ese poder del Evangelio que es capaz de salvar y que es capaz de hacer las cosas nuevas. Y fíjense, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Dice necio. Dice, hay algo que no tienes en cuenta. Hay algo que en tu argumento no consideras. ¿Y qué es eso? Fíjense el primer ejemplo que pone Pablo. Fíjense que pondrá el ejemplo de la siembra. Cómo se siembra una semilla y se espera que, se espera que esa semilla cambie para que algo distinto florezca. Fíjense en el versículo 37, como Pablo va a poner cuerpo y grano de manera conjunta. Fíjense en el versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino, ¿qué es lo que dirían ahora ustedes aquí? ¿Saben lo que seguiría? Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino, lo normal sería decir, el cuerpo desnudo. Pero fíjense que Pablo no habla de cuerpo aquí. Fíjense lo que pone. No es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Están dando cuenta? Pone el término cuerpo y el término grano de manera conjunta para explicar algo, para mostrar algo, para mostrar que aquello que sucede en la ley natural, de que cuando se siembra un grano hay un cambio, lo mismo sucederá en la resurrección de los muertos. Ese principio de cambio va a darse en la resurrección. Y fíjense con esto, fíjense que hay dos principios ahí dentro. Fíjense en el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Piensen en la siembra. Yo nací en la ciudad, así que de sembrar, poco. ¿Ya? Pero fíjense que Pablo está diciendo algo. Está diciendo, bueno, aquello que siembras no viene a la vida si primero no qué. Si primero no muere. Si primero ese grano no germina. Fíjense, hay algo que Pablo no está diciendo. No está diciendo que todos vamos a tener que pasar por la muerte para ser cambiados y transformados. Si fuese así, estaríamos negando el versículo 51. Ese versículo que ha dicho, se explica un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Pero lo que Pablo aquí está diciendo, aquello que se vivifica, no se vivifica a no ser que muera antes, lo que Pablo está diciendo, que cuando el proceso de muerte se produce, hay algo que tiene que tenerse presente. Para aquellos que han dormido en Cristo, si han sido plantados en la muerte, tienen que estar seguros que serán vivificados, volverán a vivir. Piense que esta es la idea de Pablo. Aquel que muera, aquella semilla plantada, si muere, algo nuevo surge. Una nueva vida aparece. Así será con aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Por tanto, la muerte en cierta manera aquí para el creyente es el camino a qué? Es el camino a la vida. Y fíjense que ese capítulo, aunque es un capítulo altamente teológico, hermanos, es un capítulo lleno de esperanza, lleno de decir que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y fíjense el segundo principio en el versículo ahora, 37, cómo Pablo lo desarrolla. Y lo que se siembra, fíjense ahora, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Lo que se siembra, ¿qué es? No es lo que tiene que salir. Piensen ustedes en la siembra. Piensen en un tipo de semilla, la que ustedes quieran. Piensen en la semilla de una manzana. Piensen en la semilla de una higuera. Si ustedes plantan la semilla de una manzana, ¿qué esperan que surja? Evidentemente no esperan que vaya a surgir una tremenda, grandiosa y gloriosa semilla de manzana ahí en medio del campo. ¿Quién espera eso? Nadie espera eso. Todo aquel que tiene la semilla, que la puede mirar, dice, aquí no hay nada, esto es nada. La planta esperando el qué. Esperando que bajo tierra un cambio se producirá, creyendo que en lo oculto de la tierra, donde uno no puede ver, aquella semilla producirá un cambio. ¿Para qué? Producirá un cambio para que brote algo distinto a lo que ha sido plantado. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, en la naturaleza hay un principio de cambio. Aquella semilla plantada, cuando el labrador la planta sabiendo, creyendo, esperando y anhelando que en el misterio de la tierra, ahí habrá un cambio y algo distinto florecerá. De la misma manera, así será en la resurrección. De la misma manera, producirá Dios un cambio en ese grano, en ese cuerpo desnudo sembrado en la tierra. No hay contradicción alguna, no hay imposibilidad alguna. El cambio será operado. Y fíjense, hermanos, que la resurrección del cuerpo conllevará entonces esto, conllevará un cambio del cuerpo que muere con el cuerpo que resucita. Pregunta, ¿tendremos arrugas? No lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, que si de esa semilla de higuera se planta y hay un cambio y brota una higuera gloriosa y grandiosa, de la misma manera en la resurrección habrá un cambio en el cuerpo resucitado, en un cuerpo glorioso y mucho más hermoso que aquel que fue puesto en la tierra. Más hermoso no les digo que serán más guapos, puede ser que sí, no lo sé. Pero fíjense que Pablo está mostrando este cambio. ¿Y Pablo qué es lo que utiliza? Utiliza lo que es el mundo natural, utiliza lo que es la revelación, lo que se llama la revelación natural o general, la creación misma que nos habla del eterno poder de Dios. Es como si Dios hubiese dejado en esa creación un continuo recuerdo de que algo nuevo llega. Incluso esa creación que gime con dolores de parto, gime con dolores de parto, ¿para qué? Gime con dolores de parto para dar lugar a algo nuevo. Por tanto, fíjense el principio de cambio en la naturaleza. Y Pablo dice, así como cambia, lo mismo será el cuerpo resucitado, será un cuerpo cambiado al cuerpo que ha sido puesto en tierra. ¿Y cómo ese cambio será operado? Y eso es lo glorioso. ¿Cómo ese cambio es posible? ¿Cómo ese cambio puede darse? ¿Saben cómo puede darse? Porque depende del poder soberano de Dios como creador. Fíjense lo que Pablo establece en el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pongan de manera conjunta los versículos 36, 37 y 38. Fíjense lo que Pablo dice. Dice, aquello que se siembra no se vivifica a no ser que muera. Dice, y lo que se siembra no es lo que ha de salir. Hay un cambio, hay algo que será operado, ese cambio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y aquí viene el versículo 38. Pero Dios, ¿se dan cuenta? Pero Dios, todo recae en las manos de Dios. Todo recae en las manos que, de aquel que ha dado a cada cuerpo y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es Dios quien va a operar este cambio. Nadie más. Es Dios quien va a hacerlo. Y fíjense, hay dos acciones que Dios hace en el versículo 38. Fíjense, pero Dios da. Dios le da el cuerpo como Él quiso. Da como Él quiso. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto lo que significa es que es el acto libre de un Dios soberano. Dios lo da como Él quiere. Y fíjense que aquí no es la razón del ser humano la que determina cómo las cosas son hechas o cómo el cambio se produce. Aquí no es la ciencia la que determina de qué manera. Aquí es Dios. Dios es aquel que ha dado a cada cuerpo, a cada semilla, su propia apariencia. La ha dado tanto al grano que se siembra en la tierra como al grano nuevo que surge de la tierra. Dios ha dado el cuerpo, tanto a aquel cuerpo que va a la tierra como el nuevo cuerpo que será resucitado. Por lo tanto, si es Dios en su acción libre y soberana, que da como Él quiere al grano que se siembra y a lo nuevo que aparece, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad ese cambio? De transformar a un cuerpo muerto en un cuerpo resucitado para la gloria. ¿Saben que la respuesta solo es una? La respuesta es que es responsabilidad y acción única de Dios. ¿Saben qué? No importa el cuerpo que sea sembrado en la tierra. No importa ese cuerpo, porque el cambio no va a depender del cuerpo puesto en la tierra. El cambio depende de aquel Dios que ha dado a cada cuerpo su propio cuerpo, válgame la redundancia. Aquí viene la pregunta, ¿y qué sucede con aquellos que han sido incinerados? ¿Y qué sucede con aquellos que se los han comido los peces? ¿Y qué sucede con aquellos que se han caído? No lo sé lo que va a suceder. Lo que sí sé es que Dios operará el cambio. ¿Y cómo Dios puede hacer esto? Porque fíjense qué tipo de Dios está presentando Pablo. Pablo no está presentando cualquier tipo de Dios aquí. Fíjense, todas las ilustraciones son ilustraciones que provienen de ¿dónde? Todos los ejemplos que Pablo utiliza en ese capítulo provienen ¿de dónde? No provienen de una factoría, provienen de la creación misma. Por lo tanto, el trasfondo que hay es la creación. Y cuando Pablo dice, Dios da como Él quiso a cada cuerpo el suyo propio, está hablando de un Dios que en sí mismo es Dios soberano, poderoso, creador de todas las cosas. Y fíjense que cuando pensamos en Dios como creador, hermanos y hermanas, vayan al inicio de la Biblia, piensen en la creación misma. ¿Qué es lo que había antes de la creación? No había nada, solamente estaba Dios. ¿Y tuvo algún problema Dios para decir, sea la luz, y que la luz fuese hecha de la nada? Dios, con el poder de su palabra, dijo, y la luz fue. ¿Tuvo algún problema Dios para decir, produzca la tierra hierba verde, hierba según su propia semilla y crear árboles y arbustos cuando nada había? Dios no tuvo ningún problema para hacer esto. Dios dijo y fue hecho. Y de esa gloriosa doctrina de la creación, ¿saben? Nos encontramos la doctrina de la providencia. Dios lo crea todo y Dios lo sustenta todo. Dios sustenta que su creación, conforme a Él la ha creado, funcione como Él determina. Viene la ciencia y dice, no, hay las leyes naturales. Sí, pero las leyes de la naturaleza no actúan por sí mismas. El Dios creador las sustenta y las preserva. El Dios creador es el que controla que la semilla que Él ha dado y es sembrada muera para que algo nuevo y vivo aparezca. Piensen en el creador poderoso que tenemos. ¿Creen que va a tener algún problema Dios para obrar ese cambio poderoso y glorioso en el cuerpo muerto que ha sido plantado? No va a tener ningún tipo de problema porque la resurrección va a ser un acto del poder creador de nuestro Dios soberano. Cuando algo nuevo va a ser hecho, ¿qué sucede con aquel cuerpo que ha sido quemado, que ha sido aplastado, que ha sido corroído por la enfermedad, que ha sido incinerado? ¿Qué es lo que va a suceder? Que el poder creador de Dios, hermanos y hermanas, va a producir un cambio en ese cuerpo. Y no habrá nada que impida esto. No habrá nada que el poder creador de nuestro Dios resucite a los suyos en Cristo. ¿Saben? Hay un himno que cantamos, que yo estoy seguro que lo saben. ¿Cuán glorioso es el qué? ¿Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida al Señor? Hermanos, pueden cantar este himno con todas sus fuerzas, desde el día que Dios les resucitó espiritualmente, haciéndoles nacer de nuevo. Pero créanme que vamos a poder seguir cantando ese himno con toda la fuerza, glorioso el cambio operado en mi ser cuando la voz del Creador, en el día que la trompeta final suene, haga algo nuevo de los que dormimos en Cristo. tenemos un Dios que es creador. Y la resurrección de nuestro cuerpo implicará un cambio por el poder creador de Dios en ese cuerpo resucitado. Y quizá alguien ahora puede preguntarse, bueno, entonces, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? Esa es la segunda cosa. La resurrección del cuerpo conllevará que nuestro cuerpo sea de un tipo, esencia, naturaleza distinta al de este mundo. ¿Saben unas cosas que pensaba cuando yo era pequeño? Pensaba sobre la resurrección a veces. Y veía a Cristo atravesando paredes, a Cristo resucitado, y digo, qué chulo, yo voy a atravesar paredes también por aquí. Me voy a presentar. Bueno, ¿va a ser así? Bueno, creo que esto sea lo importante. Pero la pregunta es, ¿qué tipo? ¿Con qué tipo de cuerpo? Y fíjense que aquí Pablo usa otro principio para que entendamos el tipo de cuerpo. Y es el principio de la diferencia en la naturaleza. En la naturaleza hay cosas distintas, distintos cuerpos. Fíjense ahora, ha dicho que va a haber un cambio en el cuerpo resucitado por ese poder del Creador. Fíjense que ahora Pablo va a decir, ese cambio va a implicar que el cuerpo resucitado sea de un tipo, de un orden, de una naturaleza, de una esencia distinta al cuerpo terrenal que tenemos ahora. Y esa es la cuestión, imagínense ese objetor que tiene Pablo. Puede decir, bien, entiendo esto, Pablo, entiendo que va a producirse un cambio, pero entonces, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? ¿Cómo es posible que un cuerpo terrenal sea cambiado y adaptado para vivir en las esferas celestiales? ¿Cuál será el problema que los corintios podían tener? El mundo material y el mundo espiritual eran dos cosas las cuales eran contradictorias. Y fíjense que ahora Pablo va a utilizar lo que es la naturaleza, es decir, observa la naturaleza. Hay cuerpos y cosas distintas ahí. Y fíjense, eso lo vemos en el versículo 39 en el 41. Fíjense, cojan a partir del versículo 38, fíjense lo que dice Pablo. Pero Dios da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y ahora Pablo va a elaborar esto. Va a elaborar que es Dios quien da el propio cuerpo a cada uno. Y fíjense en el versículo 39. Se va a centrar que en la naturaleza hay diferentes tipos de carne. ¿Ya? Fíjense, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Fíjense que aquí la palabra carne debemos tener claro lo que es. Pablo utiliza la palabra carne en sus cartas de diferentes maneras. Y es el contexto lo que nos dirá de qué manera Pablo utiliza esa palabra. Pero aquí la palabra carne se está refiriendo a la esencia de algo, la naturaleza de lo que algo o alguien es. ¿Qué es un pez? No me den una descripción ahora técnica. Un pez es un pez. Ya está. ¿Qué es un ave? Un ave es una ave. Ya está. ¿Vale? Pues básicamente eso es lo que Pablo está diciendo. No toda la carne es la misma carne, es decir, hay esencias, naturalezas distintas. Todo es parte de la creación. Pero en esa creación hay carne distinta preparada para vivir y habitar en lugares distintos. Fíjense, por ejemplo, no toda la carne es la misma, versículo 39, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Es decir, la carne de las aves son aves habitadas, creadas para vivir y habitar ¿dónde? En el cielo. Los peces son peces creados para vivir y habitar ¿dónde? En el mar, en los ríos. Las bestias son carne creada para vivir ¿dónde? En la tierra. Y el ser humano fue creado ¿para qué? Para gobernar y sojuzgar sobre toda la creación. Por eso después de la caída somos capaces de cargarnos toda la creación. Pero fíjense entonces, hermanos, que lo que sucede aquí es que Pablo está diciendo hay un principio de distinción. No toda carne es la misma carne, nos encontramos diferentes tipos de carne, peces, aves, bestias, para habitar en diferentes lugares. Y que haya peces que vivan en el mar no contradice que pueda haber aves que vivan ¿dónde? En el cielo y bestias que se arrastren sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Pablo ya aquí empieza a elaborar. Si te preguntas cómo un cuerpo terrenal puede ser resucitado para vivir en las esferas celestiales, dice, hay distinción para vivir en sitios distintos. Pero ahora fíjense, Pablo sigue elaborando sobre lo que es la creación. Y fíjense ahora en el versículo 40 y 41. Pasa ahora a mirar dónde. Pablo ahora se convierte en un pequeño astrónomo y pasa a mirar a lo que son los cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Fíjense el 40 y el 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Fíjense el 41 ahora. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es fácil de entender lo que Pablo dice. Dice, cuando miramos al cielo nos encontramos diferentes astros celestiales. Aquí la palabra gloria es crucial, habla de lo que es en cierta manera el resplandor. Y cuando tú miras al sol ves que tiene un resplandor distinto a cuál. Distinto al de la luna, que es el reflejo del resplandor del sol. Y tú miras las estrellas y siendo astros celestiales, tienen resplandores distintos. Incluso dentro de las mismas estrellas. Tienes aquellas que tienen un resplandor más azul porque son jóvenes, un resplandor más amarillento porque son de mediana edad, así que nuestro sol es de mediana edad, y un resplandor rojizo, que son aquellas estrellas que ya están llegando al fin de sus días. No sé si se puede decir que las estrellas tienen juventud acumulada, no lo sé, pero ya están llegando al fin de sus días. Por tanto, fíjense que está diciendo, dentro de lo que es la esfera celestial, incluso hay diferentes grados de gloria. ¿Se dan cuenta? El ejemplo de Pablo es fácil de seguir en ese sentido. La naturaleza nos muestra que aunque todo es creación, hay distintas carnes. Hay distintos tipos de gloria para vivir en diferentes, adaptados a diferentes lugares. ¿Van siguiendo el ejemplo de Pablo? Pues ahora fíjense, hay algo más que Pablo está haciendo. Y ahora debemos tomar los versículos 39 al 41 como un conjunto. Porque Pablo no solamente quiere que entendamos que hay distinción de cuerpos, distinción de carne, sino que Pablo quiere que entendamos algo más. Que hay distinción de gloria entre lo terrenal y lo celestial. Fíjense, de estos tres versículos, ¿cuáles serían los cuerpos terrenales? Versículo 39, hombres, animales, peces y aves. ¿Cuáles serían los cuerpos celestiales? Sol, luna y estrellas. ¿Sí? Ahora, fíjense en el versículo 40, ¿cómo los pone de manera conjunta? Fíjense, léanlo. Dice, ya hay cuerpos celestiales, sol, luna, estrellas, y cuerpos terrenales, hombre, animales, peces, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Fíjense, no solamente hay distinción en tipos de cuerpos, sino que hay distinción ¿en qué? En grados de gloria. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo con todo esto? Pablo, de este ejemplo de la creación, de esa realidad de la creación, está mostrando algo importante. Dice, no va a haber ningún tipo de problema que un cuerpo que fue creado para habitar en este mundo terrenal sea resucitado para habitar las esferas celestiales. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cuerpo y Dios que opera el cambio en el cuerpo resucitado va a ser aquel que lo resucitará con un tipo de cuerpo cuya esencia, cuya naturaleza, cuyo orden no será ya para esta creación caída, sino que su esencia, su tipo y su naturaleza será la esencia misma del cielo. La esencia misma de la nueva creación. Y el grado de gloria que ese cuerpo resucitado presentará será un grado de gloria mucho mayor que el que tenemos ahora, hermanos y hermanas. ¿Saben qué? Debes saber algo importante, que el cuerpo resucitado no será el cuerpo que ahora tenemos. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan resucitar con el cuerpo que ahora tenemos? ¿Con los mismos achaques? ¿Con los mismos dolores de espalda? ¿Se imaginan esto? Dios no va a venir con un kit de reanimación celestial desde el cielo y va a ponerlo en lo que es en la tumba y ¡bum! Va a resucitar ese cuerpo que ya estaba ahí. No va a ser de esta manera. El cuerpo que Dios resucitará con su poder creador, ese cambio implicará, hermanos y hermanas, que sea distinto en naturaleza terrenal, que sea un cuerpo adaptado para las esferas celestiales, que sea un cuerpo que refleje la gloria de la nueva creación misma, cuyo ADN sea el ADN del cielo mismo, sus pulmones transformados para respirar el aire de los nuevos cielos, sus pies transformados para andar por la tierra de la nueva creación, sus ojos transformados para poder contemplar la grandiosa nueva Jerusalén. Eso es lo que va a ser, hermanos. ¿Quieren contemplar este cuerpo? ¿Quieren contemplarlo? Hágame un favor, no se miren en el espejo, ni ustedes ni yo, sino que primero quien deben mirar es a Cristo, hermanos y hermanas, porque el Cristo resucitado es el inicio de ese cuerpo, hermanos, que tendremos cuando esa trompeta final suene. Han de mirar a Cristo y no la humanidad que ahora hay. ¿Quieren ver ese cuerpo? Mira a Cristo y mira los versículos del 42 al 44. Porque fíjense que de ese principio de distinción, Pablo dice, el cuerpo resucitado será de ese mismo tipo, distinto. Fíjense el versículo 42, fíjense lo que hace Pablo. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir ese así también? Pablo está diciendo, al igual que hay cuerpos y carnes distintas con glorias distintas, así también será en la resurrección. Y ahora fíjense el contraste que Pablo está presentando. Así también es en la resurrección de los muertos. De los muertos. Se siembra. Paren un momento aquí. Porque hay algo importante aquí que debemos matizar. Porque uno puede pensar, aquí la idea de se siembra, puede pensarse en el grano que se siembra, en la muerte misma. Pero fíjense que no es el contexto que ahora Pablo está siguiendo aquí. En el versículo 37 la idea de sembrar sí que es el grano que se pone en la tierra. Pero aquí a partir del versículo 42 la idea de siembra que se repite en el 42, en el 43 y en el 44 no es la misma. Fíjense que en aquella cultura la palabra siembra se utilizaba, ¿saben para qué? Se utilizaba como una comparación, como una metáfora para hablar del origen del ser humano en este mundo, cómo el ser humano fue sembrado en este mundo. Por tanto, fíjense que cuando lo entendemos así, fuimos sembrados en este mundo, ¿de qué manera? Fuimos sembrados en este mundo teniendo las características de esta creación en la cual vivimos. Fuimos sembrados llevando las características de la creación a la cual pertenecemos. Y fíjense que esta idea encaja en el contexto, porque Pablo ha venido hablando de cuerpos celestiales y terrenales, y después nos va a hablar de la imagen que arrastramos en el primer Adán. Por tanto, fíjense que cuando lo entendemos así, fuimos sembrados en este mundo con las características de esa creación. No solamente de la creación, sino de la creación caída. Y fíjense qué características tiene ese cuerpo terrenal. Fíjense los versículos 42 al 44. Se siembra en corrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, se siembra en cuerpo animal. Ya hablaremos de esto del cuerpo animal. Pero ¿se dan cuenta? Dice, ese es el cuerpo de las características que tenemos ahora. Un cuerpo sembrado en corrupción, hermanos y hermanas. La corrupción de la caída, la corrupción del pecado. Un cuerpo sembrado en lo que es la deshonra del pecado y la debilidad de la enfermedad, la debilidad de ese cuerpo que un pequeño virus te puede dejar por días en lo que es en la cama, en una situación degradante, moqueando, tosiendo, que uno no se aguanta. No, un pequeño virus que uno no lo ve. Pero ahora fíjense el contraste que Pablo presenta. Fíjense la diferencia en distinción, en esencia, en naturaleza, entre el sembrado y el resucitado. Fíjense ahora, se siembra 42 en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? El tipo, la esencia, la naturaleza del cuerpo resucitado será totalmente distinto. No tendrá ya más las marcas de esa creación caída, sino las marcas del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá corrupción, donde no habrá deshonra, donde no habrá debilidad, hermanos y hermanas. Si se han preguntado, ¿tendremos arrugas en el cuerpo resucitado? No lo sé, pero me quedo con lo que es esta descripción, hermanos y hermanas. Me quedo con la descripción de ese cuerpo que tendremos, que será el reflejo mismo de la gloria del cielo, de los nuevos cielos y tierra. Me quedo con esa descripción de que cuando Cristo venga y con voz de mando diga, tú fulanito, y digo fulanito para no usar ningún nombre de aquí, para que después no me digan, no, el pastor ya me ha enterrado antes de tiempo. Tú, fulanito, sal fuera. Hermanos, el cuerpo que saldrá será precisamente ese cuerpo de esa nueva creación. Y enfrentarse a la muerte es algo terrible. Enfrentarse a la muerte es algo triste. Pero escucha lo que Pablo está diciendo aquí. No debes desesperar, porque esta realidad de Pablo es la que nos espera. Todo ese capítulo es un capítulo de esperanza. Esto es lo que nos espera. Y fíjense que ese cuerpo es el cuerpo que hubiese tenido que tener el primer Adán. ¿Pero qué sucedió con el primer Adán? Pecó. Pero tenemos un postrer Adán por la gracia y la gloria de Dios. Y lo último es entender que la resurrección del cuerpo conllevará a ser del mismo tipo que la imagen de Cristo. Y voy a ver si puedo hacer esto en 5 minutos. Porque fíjense que el cuerpo resucitado seguirá la imagen de Cristo Jesús. Fíjense ahora, hermanos y hermanas, que la realidad de por qué eso es así, la realidad de ese cambio en el cuerpo resucitado, la realidad de que ese cambio será un cuerpo distinto, adaptado para el cielo, es solamente por una razón. Porque seremos plenamente hechos a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen de aquel que proviene del cielo. Fíjense cómo Pablo lo explica a partir del versículo 45. Fíjense, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente. Pablo está citando Génesis 2:7, cuando Dios sopló y fue Adán un alma, un ser viviente. ¿Qué está diciendo ahí en la creación? Adán fue creado como parte ¿de qué? De esta creación. ¿Ya? Pero ahora fíjense, sigan leyendo. Y el postrer Adán un espíritu vivificante. Aquí hay dos cosas que debo parar y que debo aclarar. Fíjense cuando habla de cuerpo animal y cuerpo espiritual en el versículo 44. ¿Lo ven ahí? Vale, cuerpo animal se refiere, aunque hay algunos animales que rondan por ahí, cuerpo animal se refiere ya al cuerpo de esta creación. Cuerpo espiritual no se refiere a que nuestro cuerpo resucitado sea espíritu. Se refiere al cuerpo de la nueva creación, ese cuerpo distinto, porque nuestra resurrección será corporal como fue la de Cristo Jesús. Pero ese cuerpo espiritual es el cuerpo de la nueva creación, adaptado para el cielo y no para esta tierra, en cierta manera, para esta creación caída. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale, teniendo esto en mente, fíjense, a partir del versículo 45 dice, Adán fue un alma viviente, creado por Dios en la creación, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Cuidado aquí, no quiere decir que Cristo fue resucitado como un espíritu, como una especie de fantasma. La resurrección fue corporal, y no me cansaré de repetirlo. La idea de espíritu vivificante es que Cristo es aquel que puede dar vida. y ven ese verbo vivificante aquí, hágame un favor en sus Biblias, tiren una línea del versículo 45 al versículo 36. Y fíjense cómo la idea de vivificar vuelve a aparecer ahí. Cristo, un espíritu vivificante, el que puede dar vida, y fíjense el 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que aquel que ha muerto será vivificado por el Cristo resucitado mismo. Él es quien tiene la autoridad de dar vida a los muertos. Y cuando tenemos esto en mente, ahora fíjense, sigan el argumento de Pablo en los versículos 46, 47 y 48. Fíjense, 46. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal. Primero fue creado Adán, como está de esta creación. Luego resucitó el postrer Adán. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El primer Adán tiene las características ¿de qué? De esta creación. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Tiene las características de qué? No de la creación caída, sino del cielo mismo. ¿Por qué eso es importante? Sigan leyendo a Pablo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, de tal palo, tal astilla. Si estás en Adán, ¿cuál es la imagen que tienes de esa creación caída? Si estás en el postrer Adán, ¿qué imagen tienes? La imagen del postrer Adán resucitado, del cielo mismo. Y fíjense que esto es lo que Pablo dice en el versículo 49. Fíjense, y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. ¿Y dónde vemos la imagen de lo celestial, hermanos y hermanas? ¿Saben dónde la vemos? La vemos en Cristo Jesús, aquel que desciende del cielo mismo. Hermanos y hermanas, nuestra resurrección final, ¿saben lo que será? Nuestra resurrección final será lo que es la plenitud de lo que Dios ha empezado en nosotros, de ser formados a la imagen de Cristo. Hermanos, el objetivo final de nuestra redención es ser creados a la imagen de Cristo. Pablo dice en Romanos, aquel a los que él conoció predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquellos que hemos sido destinados a ser a la imagen de Cristo, Pablo dice, esperamos algo. Esperamos la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo, la resurrección final. Y esa resurrección final, hermanos y hermanas, será lo que es la plenitud de esa imagen del Hijo formada en nosotros. Por eso ahora Pablo al final puede decir en el 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Piensa en esto, la carne y sangre se refiere a un cuerpo de esa creación caída. El reino de Dios va a ser un reino de nueva creación. Y para estar en este reino tienes que ser hecho apto para el mismo. De tal manera que si no eres resucitado en Cristo Jesús con ese poder creador, no estarás en ese reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo uno entra ahí? Piensen en Juan. Piensen en Juan. Nicodemo, te digo, de cierto te digo, que has de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y uno nace de nuevo mirando al Cristo que fue levantado, al Cristo que Dios dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mismo Cristo que fue levantado en la cruz y que fue resucitado, hermanos, hermanas, ese mismo Cristo dijo, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, no pierda ninguno. Y Cristo acaba diciendo, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios por eso. Si estás en Cristo, si crees en Él, ten la confianza y seguridad que no te dejará en la tumba. Ten la confianza y seguridad que recogerá su cosecha. Ten la confianza y seguridad que Él vivificará al que ha muerto en Él para ser creado, para contemplar sin velo la gloria de Dios y la gloria del Cordero. Saben que este verano algunos pudimos ver la tumba de Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, pero en la tumba también acabó. Pero fíjense lo que pone en su tumba. Aquí yace el cuerpo de Charles Haddon Spurgeon esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo, también el de su amada esposa Susana. Y debajo hay un texto de Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos y hermanas, esta es nuestra esperanza. Este es nuestro fin. Esperar a nuestro Señor y Salvador. Esta es la esperanza. La tumba no tiene la última palabra. Cristo la tuvo, la tiene y la tendrá. Y es seguridad de nuestra salvación que aquel que vino a hacer la voluntad del Padre no perderá ni a uno, sino que lo resucitará en el día postrero para contemplar la gloria de nuestro Cordero. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a vivir esperando a aquel que es nuestro Señor y Salvador. Déjenme que acabe con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Dios nuestro, gracias te damos porque tú eres Creador. ¿Qué sería de nosotros si tú no fueses Creador, Señor? No existiríamos. No podríamos ser redimidos, Señor, porque redención es un acto de nueva creación. No podríamos ser resucitados, Señor, de la muerte, porque es necesario ese poder que hace las cosas nuevas. Pero te alabamos por ser Creador y por ser Redentor. Te alabamos, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y te alabamos, Señor, porque podemos firmemente decir que las aflicciones de este mundo presente nada son comparables con la gloria que tendrá que manifestarse en la manifestación gloriosa de tus hijos. Cuando Cristo venga y diga a los suyos, tú, sal fuera, y tus santos resuciten gloriosos para contemplar eternamente tu gloria. Gracias, Señor, te damos por esta esperanza viva que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.